Pagas para que te proteja, igual que cualquier otro. Lo que yo sepa o deje de saber de esta ciudad no le interesa a nadie. Los federales no han cerrado ninguno de tus tugurios y el fiscal no se ha entrometido en ninguno de tus chanchullos. Además, no has comprado una licencia para matar corredores. Y hoy no vendo ninguna. Así que coge a tu lacayo y lárgate.
Abierto a mediodía. Un programa para lacayos y señoritos.
Bueno, pues como todos los martes nos vamos al cine y espectáculos variados con Sergio Batiste, Gonzalo Mantaras, Silvio Benyokimon. ¿Por dónde quieres empezar, Mon?
Bueno, una noticia que me ha llamado la atención el otro día, bueno, no deja de haber noticias sobre Joker, pero esto me ha llamado la atención, porque yo creo que sí que tenemos que hacer una reflexión, haya gustado o no la película. Manifestantes de todo el mundo incorporan la estética de Joker a sus protestas. O sea, disfrazados, ya, entiendo.
Ya. Y ha sido el disfraz de Halloween, ¿eh?
Sí.
Uf, habían jokers hasta en las alcantarillas.
¿Pero de toda 100?
Bueno, de cada uno como podía.
Pero también pasó en V de Vendetta, ¿no?
Sí, un poquito. Sí, y de hecho todo lo de Anonymous y sí, tal está con la con la careta.
Y también hubo mucho disfraz de IT el año pasado y este año también, del payaso.
Bueno, entonces, no sé, modas. Bueno, ahí hay que ver el tipo de protestas, pero vamos, están saliendo, está saliendo imágenes... De todo el mundo, de todo
Oye,
el mundo.
Oye, dos pelis que os quiero comentar que me han encantado. Tú la viste, Sergio,
sí.
Destroyer, una mujer herida, con Nicole Kidman, buenísima.
Sí.
Buenísima.
Muy chula, le da la vuelta al thriller policíaco.
Y luego también he visto, no sé con quién lo comenté, se lo comenté aquí en la radio con alguien, Yo, Tonya.
Sí, bueno, yo
la de la patinadora
es sensacional.
Es muy buena.
¿Y sabes qué tiene esa película? A mí me fascinó, a mí me encantó esa película. Tiene un ritmo muy parecido...
Sí.
Al de Scorsese, sí. Al de uno de los nuestros.
Sí.
Me recordó muchísimo.
Pero el retrato que hace de la basura blanca americana es espectacular.
Yo solo,
lo
he,
la
visto,
patinadora.
Yo solo he visto Three from Hell, la última de Rob Zombie.
Que ¿Y qué tal?
Pues Rob Zombie, más Rob Zombie que nunca. Bueno, a ver, se sale de la casa de 2000 cadáveres y de tanta...
¿De los renegados del diablo?
De los renegados del diablo. Es más una road movie, está más en los exteriores... Es una película como vas al aire libre, es decir, aparecer el capitán Spalding, no sé si es que ha muerto.
Sí, el actor ha muerto.
El actor ha muerto, sí, entonces sí, sacan las últimas, le hacen como un homenaje de las últimas imágenes del capitán Spalding, donde se le ve muy, muy carcomido por la enfermedad. Y a ver, es la película de... Por supuesto, con Sherry Moon Zombie haciendo de protagonista, es la mejor, ¿eh?
Sí.
Hace de psicópata como nadie, ¿eh?
Sí.
Y bueno, pues ahí están los protagonistas de sus últimas películas. A ver, es menos claustrofóbica, más al aire libre, más road movie. Casi diría que es más alegre, pero sigue siendo Rob Zombie. Vale la pena, ¿eh? Hay que verla.
Pues en la de Yo, Tonya hay dos detalles que me volvieron muy loco, y es que a ella, siendo una gran patinadora, los jueces la penalizaban porque era como muy choni. Uh-huh. Y entonces ella siempre se enfada, se va a ver a uno de los jueces cuando en el parking. Y llamar a ventanita, y el tío es el típico lechuguino, y baja la ventanita de, pero ¿por qué no me puntuáis a mí más? Si lo hago mejor, tal cual. Y el tío le dice, porque estamos eligiendo a la gente que va a las Olimpiadas y tienen que dar imagen de Estados Unidos, de América, y necesitamos gente que tenga una familia ejemplar. Y ella se queda pasmada y le dice, ¿Pero qué querría yo? Pues tener una familia ejemplar, no me fastidies. Y dices, es verdad.
Y además, esto porque, no es imagen de
claro,
Estados Unidos.
Claro, porque la pobre crece en un ambiente súper desestructurado. La madre es tremenda.
Es lo más grande tremenda. Del mundo. Vamos.
Y el otro momento es que cuando le arrean el martillazo a la competidora, que yo me acuerdo de aquello, que le rompieron la rodilla.
Sí.
Pero unos taraos que contrata el marido, pero unos taraos.
Unos chapuzas.
De esos de la América Profunda.
Es muy Fargo, ¿eh?
Unos idiotas que iban dejando pistas por todas partes. Ella, eso que sale, bueno, la actriz Margot Robbie, y dice, es que no lo entiendo. A mí me han estado pegando toda la vida. Primero mi madre y luego mi marido. Ya está. Le dan un martillazo y todo el mundo se caga. Oye, no hay derecho. Dice, si yo soy conocido. Es que
oye, quiero ver esa película.
Pero pasa una cosa que Estados Unidos es más así de lo que parece. Las urbanizaciones modernas que nos enseñan. Y más urbanizaciones muy cutres. Si vas por ahí... Y eso de la obra de las vanidades, como te equivoques de calle, igual apareces en un barrio...
Bueno, la madre, en una bronca que tiene con la hija, empieza a tirarle cosas, una taza, un dar, y le echa un cuchillo y se lo clava en el brazo. Se lo clava en el brazo.
Creo que la actriz tuvo Oscar.
No, es sensacional. Pero luego salen al final de las películas con los créditos... La verdadera Tonia y la madre de Tonia. Madre mía.
Y que aún es peor que lo de la peli, ¿no?
Es muy underground.
Total. Total, pero todo es una pandilla de tarados. Ella, el marido, la madre, los amigos del marido.
El mundo de los patinadores, de las patinadoras y todo. Las
competiciones. Pero ella da penita. Porque eso que dices... Pobrecita, porque siempre vivía amargada de... Fue la primera en hacer un Axel triple, que eso es un volantín triple de tal y cual. O sea, que la tía tenía un gran mérito, pero como era choni y poligonera, pero porque venía una familia muy cutre y pobre. El padre les abandona de pequeños, y entonces cuando es jovencita, les piden a las niñas de... Tenéis que ir con abrigo de pieles a la competición. Y el padre estaba... Y el padre se dedica a matar conejos. Y le cosen un abrigo de pieles de conejos. Que la pobre niña lleva por ahí. Y tal, ¿qué abrigo más raro llevas?
No querías el abrigo de
pieles. Pero yo te digo una cosa. Si utilizaran ese corte para seleccionar a los futbolistas, igual la liga no volaría tanto, ¿eh?
Sí.
Cuidado que los futbolistas, ojo, ¿eh?
Sí. Y la película, que es muy seria y muy buena, y la tenéis en Movistar, que recomendamos, es Destroyer, una mujer herida, con una Nicole Kidman que me costó 5 minutos reconocerla.
No entiendo si no es por la misma hipocresía americana, porque no le dieron el Oscar a la mejor actriz.
Yo tampoco lo entiendo. Dieron el Globo de Oro.
Claro, pero es que ya está brutal. Sí. Lo que pasa es que, claro, brutal. Los Oscars tienen que ser el paquete entero de película, director, no sé qué, lo que sería de otros Oscars.
Yo no sé siquiera si la nominaron.
Pues sonaba
pero
para,
brutal,
para
una grandísima
y
película.
Y está guapa de morena, cuando sale de joven, está guapa.
Sí. Y además me parece que ella muy valiente, un papel muy arriesgado, sobre todo cuando va de madura vieja.
Pero, por ejemplo, a Charlize Theron se lo dieron en Monster.
Pero porque salió de fea. Bueno, es que no salía de mayor, de fea.
Pero en
es que cuando eres actriz guapa y sales de fea, que te ponen nariz postiza y engordas y granos, te lo dan.
Aquí se premia el engordar. Sí.
Pero Nicole Kidman, o sea, el personaje es un caramelito también en esta. Quiero decir que yo entiendo la... Nicole Kidman es una grandísima actriz.
Sí, señor.
Lo que pasa
yo la
que,
tenía muy muñequita de porcelana, pero...
Tiene cosas muy buenas.
Hubo una época que se hizo polvo a nivel de estética y yo creo que ya...
Porque
lo ha revertido
mucho,
peli que tiene pómulos, con Matthew McConaughey, algo de el chico del periódico.
Ah, sí, de Paperboy. Sí, es una
de Paperboy. También lo hace muy bien. Que ella sale también de Choni Poligonera.
Pero ahí están bien, todos.
Que sale incluso Ryan Gosling también en un secundario.
John Cusack.
Pues puede ser.
John Cusack y el otro que ha sido un Golden Boy también.
Matthew McConaughey.
Sí.
El otro ya no me acuerdo.
Sí, es un niño de estos jóvenes que ya no es tan joven.
¿Y tú qué has ido a ver?
Zac Efron.
Pues yo he ido a ver, se estrenaba este fin de semana Terminator, que va por la sexta, pero bueno, parece ser que sigue a la...
Es la tercera parte.
Es la tercera parte. Y Doctor Sueño, que no es una segunda parte del Resplandor, sino más bien continúa el personaje del hijo de Jack Nicholson, el Resplandor, bueno, en la propia novela. Stephen King sacó una nueva novela que se llama Doctor Sueño, que
eso
no tenía nada que ver.
Eres muy de Stephen King. O sea, hay una,
es que es un poco complicado.
Hay una novela de Doctor Sueño de Stephen King.
Hasta que salió la novela de Stephen King,
había varios proyectos, entre ellos el que más sonaba era hacer una precuela del Resplandor, que me parecía lo más interesante, porque que era ver en los años 20 lo que había liado parda todos los fantasmas de la película.
Porque a Stephen King nunca le gustó el Resplandor de Kubrick.
Claro, entonces aquí viene, y la razón por la que hacen esta película viene porque Stephen King anuncia no una segunda parte, sino que va a recuperar el personaje del hijo del personaje principal del Resplandor, ajá, que en el cine fue Jack Nicholson, entonces el niño de mayor. Ajá. ¿Qué pasa con muchas veces, y bueno, esto lo hemos visto en la realidad muchas veces, que los hijos pues al final acaban convertidos en lo peor de los padres? Pues el libro llega a un Danny Torrance que está con problemas de alcohol, con problemas de drogas, e intenta rehabilitarse, y una chica que tiene también el poder, porque lo que explican en la película también, el Resplandor es un poder que tienes pues para ver el otro lado, para adivinar una serie de cosas, y tiene mucho poder, y un grupo que se alimenta de ese poder, que va por la chica y tiene que ayudarla, y digamos que es su redención. Eso es un poco la película. La diferencia, claro, la diferencia fundamental
porque
es
él es malo o algo. Él es...
No, él es bueno, lo que pasa es que él está sumido en un... Claro, con toda la vida que ha llevado, él lleva un...
Como una carga de todo lo
lleva que... No es una carga, sino que está en un torbellino de alcohol, de drogas, vale, está con 40 vale. años okay, o 30 okay, okay. y largos, y entonces cuando ya empieza a rehabilitarse... accede, o sea, tiene contacto telepático con una chica que necesita su ayuda. Sí, entonces sí. Siempre la historia de... A Stephen King le gusta mucho los finales felices, le gusta mucho las historias de redención, la telepatía, pues toda esa historia.
Bueno, la telequinesis, la telepatía...
¿Qué pasa con esto? La gran polémica viene porque después del fracaso de Barry Lyndon, Kubrick, que intentaba en cada película abordar un género diferente, ve que El Exorcista tiene mucho éxito y se quiere meter en algo de terror. Entonces se encierra en casa, empieza a consultar libros tal, y le pasan un libro con las galeradas y todo del Resplandor que todavía no había salido. Entonces se interesa y compra los derechos. Contrata a una escritora de novela gótica y profesora, y están de acuerdo un poco en que la novela no vale mucho, pero que tiene un potencial, pues lo que hacía Hitchcock, ¿no? Que cogía novelas no de mucho nivel, pero veía potencial para hacer algo así visual. Y se pasa, básicamente, está unos meses llamando, porque Kubrick, cuando estaba en un proyecto con guionistas y con quien fuera, llamaba a las 3 de la mañana. Él le daba igual, porque normalmente en Estados Unidos, por la diferencia horaria, él llamaba a todas horas.
Eso lo he leído.
Y después de torrar a Stephen King, sí, literalmente, se pasó por el forro todo el trabajo de Stephen King, y Stephen King se enfadó un montón.
Es más, Stephen King dio orden de que no cogerle el teléfono y llamas a este tío, que no quiero que me pase más con este
¿Qué
tío?
Pasa con la novela? No es una gran novela. La novela es una novela de terror. La película yo sí que creo que es una gran película. No explica demasiadas cosas, ni falta que hace, porque en terror prima el impacto visual. Y Stephen King, al final, con el tiempo, ha reconocido que es una buena película, pero es una mala adaptación de una novela suya. Entonces ahora venimos a... el libro que saca. Saca un libro, tiene cierta crítica positiva, no tiene nada que ver ni con El Resplandor ni nada, pero coge el personaje de la primera parte de la primera novela. Y quieren hacer la adaptación. Entonces llega, contratan a un director que se llama Mike Flanagan, que es un director experto en terror, que no tiene bastante oficio, lo hace bastante bien, que despunta sobre todo por una serie de terror que se puede ver todos los que tengan Movistar y accedan a Netflix, que se llama La Maldición de Hill House, ajá, que es estupenda, ajá, y se reúne con Stephen King y dice, a ver, yo no puedo hacer una adaptación del libro porque la gente tiene en mente la película, porque además los finales son diferentes, el destino, digamos, del hotel es diferente en una y en otra. Pero es que yo tampoco puedo hacer una adaptación de la película sin tener en cuenta el libro. Entonces ha conseguido algo que me parece muy difícil y ha salido bastante airoso, que es, ha conseguido 40 años después prácticamente que se dé la mano el resplandor fílmico con el resplandor literario. O sea, ha conseguido coger y hacer una adaptación fiel del libro, pero ha conseguido una fidelidad a la película original. ¿Cómo la ha conseguido? Pues bueno, aparece el hotel, aparecen una serie de referencias, aparecen una serie de planos. La crítica mayormente ha avalado la película.
¿Tiene muy buena crítica?
La ha avalado. Lo único que dice es que pierde fuelle precisamente con todas las referencias a la película original. Hay un momento en la película que llegan al hotel.
Ah, sí.
Han criticado, dice que baja el ritmo. A mí ese momento me ha gustado.
El tráiler, que ya sabes que el tráiler son segundos, hacen referencia al Resplandor todo el rato. No para de salir el hotel, las gemelas,
entonces,
el pasillo.
Entonces, claro,
no, porque se va a mover, claro.
Es lo que activar el al claro. que le gusta el Resplandor.
Claro. Y sobre todo, claro, llegan al hotel. Se supone que en la película el hotel está abandonado, pero está todo. Está las gemelas, claro. Está el la
nevera. ¿Pero a ti te ha gustado?
Toda la moqueta. A mí me ha parecido una buena película. No tiene nada que ver con El Resplandor, como el mismo libro, las dos novelas no tienen nada que ver una con otra, porque esta es más una historia de vampiros, en el sentido que hay una especie de secta que se alimenta de gente que tiene El Resplandor. Entonces, él tiene que ayudar a una chica que van a por ella, a una niña que la van a matar. Entonces, tiene que ayudarla. Y al final eso confluye todo, donde no podía ser de otra manera,
en el hotel.
Entonces, todas las referencias que tiene... Es muy injusto poner las dos películas al mismo nivel porque, ajá, por supuestísimo, no aguanta una comparación esta película con El Resplandor. Porque esta película es una buena película convencional. Ajá. Entonces, para poneros un ejemplo, es lo que pasa...
El Resplandor no me gusta, ¿eh?
A mí me gusta mucho.
A mí que me aburre.
Yo soy fan del Resplandor.
A mí me toca una fibra...
A mí me gusta mucho.
¿Sí?
A mí me gusta,
sí,
mucho. A mí me gusta mucho.
De las mejores películas
a mí me sigue pareciendo
terror,
a mí me aburrió.
A mí me sigue pareciendo la mejor película de terror que se ha hecho.
A mí la mejor no lo sé, pero de las mejores sí.
Y por poneros un ejemplo, creo que aquí ha pasado lo mismo que con Blade Runner. Quiero decir, han hecho una segunda parte que mucha gente...
La segunda parte es horrorosa. Sí.
Bueno, pero a mucha gente le ha gustado.
Es vomitiva.
Pero déjame terminar. Es una segunda parte convencional de una primera parte, que es un milagro, porque es la narración de Blade Runner es diferente. Les salió poética porque le salió así a Ridley Scott, porque no lo tenía pensado, por casualidad. Y porque muchas cosas explicativas no llegaron a rodarlas, porque el rodaje fue un absoluto desastre. Y en esta pasa igual. La primera película de Kubrick es una película muy visual, es una película diferente, es una película que los códigos narrativos no funcionan y no los crea Kubrick, y te deja un poco, que yo creo que parte de la grandeza que tiene la película y del pozo que te deja y el miedo que te da es que no hay nada que se explique, y aquí es una narración más convencional, pero como narración convencional y como hermanamiento con la película original, me parece que el ejercicio de guión y de dirección es bastante loable y se agradece. Y sobre todo para un director de terror, que no te digo de que empezó en la serie B, pero sí, más o menos. Un director de terror que ni siquiera es un gran director como el de Expediente Warren, como James Wan, que está acostumbrado al cine de terror de gran presupuesto. Es un tipo que
ahora, cuando volvamos, me contáis vuestras películas favoritas de terror, ¿de acuerdo?
Pero, sí, una cosa solo quería yo, ya que ha mentado, lo de Blade Runner, lo acaba de explicar muy bien Mon, como, o sea... por poner en la balanza una película y la otra, lo que pasa es que lo que hicieron en Blade Runner en la segunda parte es que, aprovechando que Harrison Ford todavía está vivo, como hicieron en la Guerra de las Galaxias, aprovechando que todavía están vivos, vamos a inventarnos un guión donde aparezca este es el hijo de tal.
Pero fue una pena, porque con los mimbres, sí, pero con los mimbres que tenía Ryan Gosling, Harrison Ford, el guionista, el director,
es muy floja,
pero tenéis
es muy buena visualmente y la fotografía excelente.
Si esa película Si esa película no se llama Blade Runner, ahora mismo estaríamos de acuerdo en que
pues
no
mira, sí,
una
buena a lo mejor sí.
¿Tú la has vuelto a ver en Movistar?
A ratos.
¿Tú la viste en el cine?
Sí, a ratos.
Intenta dar una oportunidad en Movistar y tranquilamente y verla dos veces y empiezas a ver ciertos conceptos.
Mira, sí, te voy a hacer caso.
Estoy de acuerdo con la he visto en el cine. Sergio.
Le voy a dar una
porque no creo que sea una película que por densidad, seguramente de la otra, y por la sombra alargada de Blade Runner... que como dice Mon, fue un milagro como Casablanca. Que pasan porque pasan. Esta tiene su mérito y está bien. No me parece una mierda. Lo que pasa es que cuando tú vas a ver al cine, metido ahí con la pantalla, no sé cuántos, hay un montón de cosas que yo creo que se te pasan por
claro, alto. Y si quieres vamos a publicar ahora, cuando tú vas a ver Blade Runner 2049, tú ves una película de ciencia ficción convencional. Y ves una película de ciencia ficción cuando ahora se puede hacer todo a nivel digital. Cuando en su momento salió Blade Runner, a la gente le cambió, le voló la cabeza. Porque había cosas que no se habían hecho.
Era maqueta,
la mayoría de gente no le gustó, ¿eh? Fue un fracaso.
Te hablo a nivel visual. A la gente no le gustó porque la gente no la entendió porque es una película que no hace falta entenderla porque es una película que está hecha con retales. Porque es porque hubo cosas que no, que no se pudo, y de hecho la voz en off, que está en el 82, obedece a que había que explicar cosas que no se pudieron rodar porque faltaba dinero. Pero le da un aura filosófica que no tenía.
Pero la voz en off también se pone porque en principio era una novela negra del espacio. Sí, sí. Entonces había que darle al detective...
La novela es un peñazo, la original. La novela es un peñazo.
A ver, es un...
No, es que luego el autor... Al autor luego le pagaron una pasta a raíz de la película y publicó Blade Runner basándose en el guión. Pero la novela original es Sueñan los androides.
Pero que se viene porque...
Es un peñazo.
Pero viene porque él leyó una vez que había un señor en un campo de concentración, un nazi, oyendo a los niños gritar. Y no hacía caso. Entonces él quiso hacer una reflexión sobre si tenemos alma o no, que es en lo que se basa Blade Runner. Blade Runner es, al final, el alma...
Sí.
Con la muerte del replicante es el alma...
Bueno, más que el alma...
Muchísimo mejor la película.
Que es lo que nos hace humanos. Lo que te dice Blade Runner es que se ha llegado a una sociedad tan jodida que el sintético tiene más humanidad que el humano. Que tiene sentido, menos cuando Ridley Scott dice que el personaje es un replicante.
Al final esa reflexión sobre qué nos hace humanos. La compasión, la solidaridad...
La empatía.
El egoísmo... La mezquindad. Volvemos enseguida.
El 99.9 Valencia Radio.
¿Sigues calvo? ¿Semicalvo? ¿Proyecto de calvo? ¿De verdad? Pues pon remedio en la Clínica Devesa, la clínica de referencia en cuanto a los injertos capilares.
Clínica Devesa. Injertos capilares, lipoláser, resurfacing, cóctel de vitaminas. Clínica Devesa. La salud empieza por sentirte bien contigo misma, contigo mismo. Calle Guillem de Castro 96. Teléfono 673-1693-49.
¿Qué tal el piso nuevo?
Pues ya ves, alquilé un vehículo en Furgocar y realicé la mudanza de toda la casa y a unos precios muy económicos.
Alquila un vehículo en Furgocar. Turismos, camiones con plataforma elevadora, furgonetas, minibuses. Linares 15, Cardenal Beñoc 15, Valencia. Teléfono 96-384-5500. Furgocar.es. Y recuerda, ahora Furgocar amplía horario. Ahora Furgocar abierto a mediodía. ¡Atención! Nueva apertura de Furgocar en Albacete y Fuenlabrada, Madrid. Mimar el producto, arrullar la cocción, acariciar las brasas, elegir el momento, tapearte. Nos importa el detalle, nos importa la calidad, nos importas tú. Desde la croqueta de buey hasta la lubina salvaje, desde los arroces hasta la fidefua. Todo es importante, muy importante. Tapearte, calle Luis Bolinches 10, teléfono 96-323-7449.
La cocina de Ana, el baño de Sergio y Teresa, la ducha de Silvia. ¿Sabías que más de 15.000 personas han renovado su baño o cocina con Leroy Merlin? ¿Y tú? Elige al especialista. Confía en Leroy Merlin. Ven a tus 5 tiendas de Valencia y descúbrelo. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Expertos en fútbol, última noticia. Llega a tu tienda Movistar Store de Valencia, Área Movistar La Liga, un espacio interactivo para auténticos futboleros. Y para celebrarlo, el próximo 7 de noviembre a las 6 de la tarde, tendremos a los jugadores del Valencia Club de Fútbol. Ven a conocerlos y llévate sus firmas en tu tienda Movistar Store de Plaza del Ayuntamiento 25. ¡Vamos!
En Milar Ramón Llosa de Blasco Ibáñez 31 sabemos lo que te gusta.
Sabemos que te encanta ver los precios desintegrarse. Ver cómo se hacen pequeñitos hasta que casi, casi, casi desaparezca. Por eso
rompemos los precios.
Ven a Milar Ramón Llosa de Blasco Ibáñez 31 y aprovecha para llevarte...
de una fantástica lavadora Bosch de 8 kilos y 1.200 revoluciones por solo 359 euros. Y con financiación a 15 meses sin intereses, como a ti te gusta.
Milar Ramón Llosa de Blasco Ibáñez 31, sabemos de ti. Descubre el valor de las personas. Visita llosa.com.
Nueva promoción de Hábitat Inmobiliaria en Valencia, frente a la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Próxima a la playa y puerto deportivo. Viviendas de 1 a 4 dormitorios con terraza desde 158.000 euros en un barrio con excelentes comunicaciones. En Hábitat de las Moreras podrás disfrutar de increíbles vistas al mar. Hábitat Inmobiliaria, 65 años construyendo calidad. Infórmate en el 900-100-420 o en habitatinmobiliaria.com. Recuerda, 900-100-420.
Sweet baby.
El 25% de la población sufrirá un trastorno mental grave a lo largo de la vida. Por eso, desde Senda, queremos ayudarte. Cuéntanos qué te sucede y juntos buscaremos las mejores soluciones a tus problemas para que vuelvas a tener tu propio proyecto de vida. Disponemos de viviendas tuteladas, hacemos acompañamiento terapéutico en tu casa, inserción laboral. En fin, lo que necesites, te ayudaremos. Más de 18 años de experiencia en salud mental. Estamos en Senda, con doble N, punto O-R-G, o en el teléfono 638-044-929, porque Senda es contigo.
¿Tiene un piso en Valencia y no sabe qué hacer con él? ¿Le da miedo alquilarlo y que se lo destrocen, no le paguen o cuándo volverá a recuperarlo? Confíe en Rookie in Town, servicio personalizado para el alquiler de su piso. Sáquele la máxima rentabilidad y manténgalo siempre en perfectas condiciones. ¡Contáctenos! RookieInTown.com 640-323-408 o en nuestro Facebook e Instagram. Para su piso en Valencia, confíe en Rookie in Town.
640-323-408. En algunos foros opinan que nuestras hamburguesas son las mejores de España. Quizás sea por lo extraordinario de nuestras carnes, por nuestras salsas artesanales, por nuestros panes auténticos y por la exquisita preparación. Burger Beer. Pruébalas y luego opinas. Estamos en la calle Luis Bolinches 10 y en calle Sueca 30. Teléfono 96-325-3606.
99.9 Valencia Radio.
Como los martes, la última hora la dedicamos al cine y a los espectáculos variados de las variedades. Hemos tenido una conversación ahora, aquí fuera en la calle, poniendo es a Carla Kubrick
así, pero,
y a los Beatles, pero con una alegría.
Con una alegría.
Con una despachate.
Y porque no hemos hablado del Papa también, si no cae.
Kubrick,
también.
Donde esté Stallone, Kubrick, ni Kubrick, tío.
Yo desde que murió Bruce Lee, ya no entiendo el cine.
50 años, 12 pelis. Hombre, a lo mejor tenía que trabajar
un poquito baguete, siempre.
200 tomas, ¿no? Es que en la 198 ha sacado a la ceja de Jack Nicholson, se va hacia un lado.
A mí el luchador manco ya me costó entenderla, ¿eh? Porque me pareció complicada.
Pero yo vi en un documental, no me acuerdo cuál, la preparación para Ace Without Shout, que tenía, es que era 1,000,000 de fotos.
O sea, tú
por las calles, por
el Ice White South, le llamas Ace White South.
Déjalo al chaval, con lo que me mola los tíos.
Que me parece una película infecta, pero contrató un fotógrafo para que hiciese 150,000 fotos de recorrido por donde iba Tom Cruise por la calle. ¿Tú te crees? 150,000 fotos ahí.
Pues por algo sería, Tom Cruise, Ramón, también. Por algo sería. ¿Qué?
Claro, ¿qué? Que 150,000 fotos y toda la preparación para poner a Tom Cruise, poner a Dustin Hoffman.
Encima
de
eso, que el final de la película, os recuerdo que era con Nicole Kidman y Tom Cruise, que nada, la moraleja final es de que ella le dice la orejita: ahora ya vamos a follar.
Oh, que llevan 10 años casados.
Oh, llevan 10 años casados y era que, que se ve que...
No, y ella, ay, y ella se fuma y ella se le pega tres caladas a un petardo, sí, y le hace una confesión, entonces se pone
ciega. Voy a hacer lo mismo.
Tanta documentación y no sabes que por tres caladas a un peta no confiesas una infidelidad.
Voy a hacer lo mismo a ver qué os parece.
No, infidelidad de pensamiento.
Obra y omisión.
Voy a hacer lo mismo a ver si os parece con uno de los nuestros. El tío ahí que llega, que es irlandés.
Mentira.
Y no lo quiere nadie.
Mentira.
Y eso no se lo quiere. Llega la mujer y le va a pegar un tiro porque no va por casa. Y la madre ahí: no vienes por casa. Es lo mismo, tío. O sea, es que...
No es lo mismo.
Lo hacéis con una ligereza.
Es una maravilla.
Claro. Es que de verdad, tío.
Bueno, pelis de terror que os hayan aterrorizado.
Ay, yo también he visto esta semana la producida esta de Guillermo del Toro, ahora es para adolescentes, esta de historias de terror para contar en la oscuridad. Mm. Bueno, no me, para ser terror para adolescentes es de lo mejor que he visto para terror de adolescentes, no está mal, se puede, tiene un pase, ahora no tiene nada que
ver. ¿Guillermo del Toro es ese que en todas las películas era un hada?
Digo, no lo sé.
Vale, vale.
De todas maneras, es el productor, pero vamos. Bueno, pero quiero decir, para este tipo de películas que yo no suelo ver, es que me cayó del cielo la peli. Dice, mira, no tenía otra cosa que ver. Pero bueno, es bastante potable, ¿eh? Se puede ver.
Yo he visto la de Lo que hacemos en las sombras.
Ah, por fin. ¿Qué te parece?
Sí. Hombre, un poco mamarracha.
Pero tiene mucha gracia, da mucha risa, tío.
Hombre, sí, pero que me esperaba más, ¿eh?
Uy, claro, es que... Claro, mola, la pusiste ahí de súper guay. Pero es que no... Me puse a verla también.
Te ríes igual que en la serie. Pero ya
está. No reís de... No sé, yo no es que no entiendo vuestro humor. También os recomendé...
Es que parece Callejeros Viajeros, pero con...
Os recomendé muchos hijos, un mono y un castillo, y a mí me da muchísima risa ese underground.
Yo la aguanté 10 minutos.
Y tampoco la... Pues a mí me parece que tiene mucha gracia, ¿eh? La de Lo que hacemos en las sombras me parece una de las grandes películas de este siglo.
¿Podemos decir nuestras pelis de terror o qué?
Hombre, hablamos
estamos
como,
categóricos.
Hablamos,
¿eh?,
como si en este siglo se hubieran hecho esta Zodiac de David Fincher y tres más, claro. ¿Eh? Tampoco
nos podemos... Ya 19 años, ¿eh? De siglo.
Pues imagínate, pues todas las que ha hecho Ridley Scott no vale ni una. Desde el 82 no ha hecho una película.
Que Sylvester Stallone ha hecho dos Rambos en este siglo, ¿eh?
Sí, pero cada cual más mala.
Lleva dos con este.
American Gangster está muy bien.
American Gangster
está muy bien. A mí me gusta.
Es que con Ridley Scott te pasa lo mismo que con Nolan.
Una peli flojita.
Te pasa lo mismo que con Nolan, tío, con Ridley Scott. Ridley Scott tiene buenas películas y malas.
Es un pedazo de director,
¿sabes,
¿eh?
Tío? O sea, que
oh, no, que, bueno, no, a ver.
Es artesano.
Sí. Y Rivera es de centro, que sí, lo que queráis.
Y la de la guerra, la de los helicópteros y tal, que está, que es de Ridley Scott.
Brazo derribado está muy bien.
Brazo de peli,
y es del arco derribado, no está mal.
Ya vamos
no
a
está mal, espérate.
Y además cantera de un mogollón de actores.
Espera un momento. ¿Y los duelistas?
Pero esas del 77.
Bueno, pero es de Ridley Scott.
El 75.
Pero es de Ridley Scott.
Yo he dicho...
¿Y Thelma y Luis?
Yo he dicho...
Thelma y Luis.
A mí me parece una gran road movie.
Yo creo que Thelma y Luis la escribe su hermano, ¿eh? Y le está haciendo un favor a su hermano.
Pues es posible.
Thelma y Luis es flojita, ¿eh?
El año que Ridley Scott sacó Thelma y Luis...
Brad Pitt le debe su carrera a esa peli. Sí,
su hermano Tony sacó El último Boy Scout, que es la película con mejores diálogos después de Casablanca.
Joder, macho.
Y no lo digo yo, lo dice mucha gente. Pero yo, como Abascal, buscad vosotros las fuentes.
El último Boy Scout es bueno, claro.
Una obra maestra.
Sí, una obra muy buena.
El último Boy Scout mola
mucho. De Blackout también sale Eric Bana.
Vale, sí. y Josh Harnett.
Sí.
Y los actores y buenos.
Perdona.
El resto, que ahora mismo no me acuerdo, pero cantera.
Y Alien, tío. Alien es una obra maestra.
Pero
tío.
Que desde Blade Runner no ha hecho nada de nivel.
Ha hecho auténticas pifias,
derribado,
¿eh?
No está. American Gangster a mí no me gusta.
Pero
¿por qué
no
te gusta? A mí sí me gusta.
Porque no la veo muy artificial, no me la creo. No me parece una peli especialmente. Miradla ahora, ¿eh?
No,
bueno, ya, a ver, yo la he visto tres veces.
Es que la vi el otro día, el sábado. Sí.
Cada vez que la vuelven a echar, la vuelvo a ver y me mola.
Por eso nos gusta Lo que hacemos en las sombras.
Pero me parece que cuando quieres sacar los cadáveres de los ataúdes, cuando vienen todos de allí, la tensión
eso
que se
genera.
Es un caso real. Está súper chulo.
De hecho,
y tiene un ritmo muy bueno.
Lo que sí que tiene es una escena muy bonita porque sacó una edición extendida. Bueno, Ridley Scott siempre saca la edición extendida. Y el final era muy bonito porque salían ellos dos hablando por la calle cuando él ya sale de la cárcel y el personaje de Denzel Washington no se da cuenta, va a cruzar y le coge y le salva de que le atropellen.
Sí.
Es un final como que cierra el círculo de manera muy bonita.
Bueno, pues a mí La Matanza de Texas es mi película favorita.
Silvia, otro día os preguntaré por lo del terror.
Tengo varias. De pequeña La Mosca me impresionó mogollón, luego de Zombies.
La antigua, la de...
No, la de Kurt Newman del año 58.
La de Cronenberg.
No, claro.
Ella comenta la de Cronenberg.
Sí.
Pero la de Cronenberg es del 87.
Bueno, pues es eso, una jovencilla.
Vale.
28 días después, en plan zombie, me impactó mogollón. Y de esas que te quedas sin respiración es en La Niebla, sobre todo al final.
La Niebla, pero la de Carpenter.
La de
Frank Darabont.
Frank Darabont. ¿Qué versión? La nueva, la de
Stephen King. Es que no,
sí, que
es
sí,
que
la
en
de
inglés,
Stephen King que
en
no tiene,
es
tampoco
Mist,
tiene muchos años.
Y The Fog. The Fog es la de Carpenter, sí. Y The Mist es la de Frank Darabont.
Vale.
Aquí las dos las tradujeron como La Niebla.
La de los piratas
pero no
y del barco fantasma, no. La otra, la que se abre como una especie de portal.
¿La del supermercado?
Sí, esa.
Vale, esa se llama The Mist.
The Mist.
Que sería que deberían haber traducido como La Bruma y La Niebla, pero
mi peli preferida de terror es española y es Pánico en el Transiberiano, lo tengo clarísimo.
Qué buena película.
Lo tengo clarísimo.
¿Rec?
Qué buena película.
Me parece una parida. Bueno, que me entra la risa. Digo, o sea, la única que me gusta... ¿Cuál es la de la boda? Esa me parece genial. ¿Rec 3?
Ah, vale.
La
sí,
de la boda me parece genial. Lo es la tercera o la cuarta. La de la boda muy buena.
Traducida... bueno, esa es un clásico en Estados Unidos como... Horror Express,
¿sí?
Se llama.
Me parece
es una obra maestra.
La bomba.
Mis tres, te diría que está El Resplandor, por supuesto, pero voy a decir otras tres.
Acapáralo todo, quédate los
cuatro.
Ya. Es evidente, pero te diría una española que se llama ¿Quién puede matar a un niño?
Sí, de Chicho
Ibáñez Serrador, buenísima.
Al final de la escalera,
muy buena.
Me parece una grandísima película.
Y Dorsey Scott está muy grande.
Y una peli bastante desconocida, que yo la vi en un videoclub siendo bastante niño, que me estuve dos semanas sin dormir, que se llama El Círculo de la Muerte.
Ese no lo sé.
Que es una película del año 79 con Mia Farrow. Con mismo look más o menos de La Semilla del Diablo, pero una historia de fantasmas basada en una novela de Peter Straub, que es una peli muy triste, pero es una peli que a mí me
Silvi.
Da mucho pozo.
A ver, los oyentes dicen
igual, ¿no? Vale,
no, Sergio.
No. Tú tienes la Matanza de Texas.
Sí, La Matanza de Texas, La Criatura del Pantano. Pero es que hay pero hay una cosa que pasa, que ahora ponemos esas películas a los nanos y no les hace ni nada
ya,
de
tío,
miedo.
Fuerte.
Porque claro. A mí, El Exorcista, que me dio mucho miedo y me parece una gran película del icono del género. La Profecía, cuando está Gregory Peck, que también me parece una gran película. La pones a los nanos y ellos entienden...
Eso, cuando se la pones a tu hija, que
nada, no. Mi hija entiende El Expediente Warren,
sí,
Annabelle...
Sí, claro, Insidious
esas cosas le dan miedo.
Sustos. Es que, claro, yo, por ejemplo, la Matanza de Texas, yo para mí, que me dé miedo, para que una película me dé miedo, tiene que tener un componente sobrenatural. Porque La Matanza de Texas la disfruto, me deja muy mal cuerpo, pero es una persona, entonces...
La autopsia de Jane Doe no la pude acabar, del terror.
Yo
que
sí,
que
me la vi sola.
Silvia,
los
rápido.
Oyentes, la mejor peli de terror para ser de los 70, un 10, Alien, el octavo pasajero. La película más terrorífica que he visto ha sido Repulsión, de Roman Polanski. Sí. No dormí esa noche. Ninguna otra me ha dado miedo nunca.
Alien, yo la verdad es que la considero ciencia ficción.
Y me extraña que no hayas puesto nada de Carpenter, tío.
Cualquiera. Silvia. Soy un moñas y siempre pienso, ¿pero qué necesidad tengo yo de ver esto? El Espinazo del Diablo también muy bien. Da miedito. No, la que me dio muy mal rollo es Hostel, porque estoy casi seguro de que eso ha pasado más de una vez.
Eso pasa.
Sí.
Pero
estoy con el oyente.
Más que...
Pero eso pasa, que no le quepa la menor duda.
Brácula con The More, me dice.
Eso es muy grande, con B de barbate.
A mí la de Kung Fu y los siete vampiros de oro me dio mucho miedo de pequeña.
A mí esa me traumatizó de pequeño.
Esa mola un montón, sí. Una coproducción con las Shaw Brothers, eso es lo más. Y hay una que se llama Blácula, que es Drácula negro.
Sí,
Blaxploitation maravilloso.
Impresionante.
Que es impresionante, bueno, que va el tío con la capa y aparece, y aparece en Harlem un negro con afro y le dice, hermano, me mola tu look, que me parece espectacular.
¿No te parece que alguien es más un rollo Carpenter, pero un poco pervertido? O sea, al revés. O sea, en vez de... Bueno, que sí, todos metidos en un
Alien
en la nave y algo que viene de fuera a cargárselos a todos.
Pero
un poco como Howard Hawks,
Río Rojo. Me parece 10 negritos. Me parece un poco que tiene ese rollo Agatha Christie.
Un par más, Silvia.
Pánico en el Transiberiano, si parece un ballet de cosacos drag queen.
Pues por eso me mola.
Buenísimo.
Por otro que me dice... ¿Has visto a Vera Farmiga, la de los Warren, trabajar en Bates Motel? Que bien lo hace, sí.
No, mira,
sí.
La
vi la primera temporada.
Gonzalo, ¿con qué nos despedimos hoy?
Vamos con un hecho musicado. ¿Ponemos cuña o vamos directamente? Vamos, tenemos cuña. Sagrada.
Programa.
Hechos musicados.
Muy bien, pues el hecho musicado con el que despedimos el programa del martes de hoy es más que una noticia, es un hecho sociológico que tiene que ver con el envejecimiento general de Europa y de este país. Y que a mí me afecta directamente. Las plantillas docentes están envejecidas.
Sí, señor.
Por cada profesor menor de 30 años hay 7 mayores de 50. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Yo siempre he dicho una cosa, y además, por supuesto, que voy a hacer una reivindicación personal. Esto es verdad, estaba aquí leyendo ahora mismo, tiene mucha información este reportaje. Dice que faltan 70.000 profesores menores de 30 años. Yo voy a decir una cosa, ¿eh? Para este oficio de la docencia, la juventud viene muy bien, ¿eh? Sí. Es un acicate, es un factor añadido que hay que tener. Y yo siempre he dicho una cosa, en los funcionarios, pero de todo, tanto en sanidad como en medicina, bomberos, policía, seguridad, como en educación, un funcionario con más de 30 años de servicio, hay que darle una salida. ¿Por qué no se le da una salida? Por el sistema de estafa piramidal que tenemos de pago de pensiones, que es lo peor. Pero si se hubiera hecho, es decir, a un profesor o a un policía o a un bombero con 30 años de servicio que no ha parado y que no ha tenido grandes bajas y tal, por ejemplo, oye, la salida es que no cobre el 100% del sueldo, ni mucho menos, que cobre menos, pero que se pueda retirar. Pero este es el hecho. La plantilla los profesores que le están dando clase a sus hijos en toda España, somos profesores ya de mundo viejuno. Estamos mayorcitos ya.
¿Y el tema que has escogido? El
tema estaba clarísimo. Ahí tenemos a golpes bajos y estoy enfermo como envejezco. No podía ser de otra manera.
Muy bueno. ¿Quieres decir algo, Sergio?
Sí, el 23 de noviembre hay una presentación de un nuevo grupo en Valencia en 16 toneladas.
Oh.
Mañana empezaremos a hacer, creo que ya estarán las cuñas preparadas para recordároslo, pero empezamos hoy. A las 12 un grupo que se llama Rock Legends, repasando todo el rock y va a ser brutal.
Pero es como
con mi amigo Manolo Crespo.
¿Una banda tributo?
Vamos a ir empezando a decirlo poco a poco, porque es lo que me ha pedido Manolo. Y hoy empieza capítulo cero con un biopic de Reyes, de Joaquín Reyes, que va a ser muy gracioso.
Gracias, Sergio, Silvia, Gonzalo, Mon, José, que es el hermano de Gonzalo, José Mántaras, gracias. Mañana más a la hora habitual, queridos os únicos, solo Ramón por marcha, Albert.
Te contesto, cuando te llamo, me das excusas, te da vergüenza, y te comprendo, estoy enfermo, como envejezco, estoy enfermo.
Valencia Radio.
4 millones de euros.
El gordo de la lotería de Navidad de este año toca en el 7 de oros. Administración de Lotería número 3 de Chirivella. Luego no digas que no te avisamos. El año pasado ya vendimos el segundo premio del sorteo del niño y el quinto premio de Navidad. Este año toca el gordo.
Reserva ya tu lotería de Navidad para empresas, asociaciones, peñas y fallas. La ilusión de ser premiado y compartirlo no tiene límites. El7deoros.com. Administración de Lotería número 3 de Chirivella. Camino número 91. 96 383 04 62.
Expertos en fútbol, última noticia. Llega a tu tienda Movistar Store de Valencia, Área Movistar La Liga, un espacio interactivo para auténticos futboleros. Y para celebrarlo, el próximo 7 de noviembre a las 6 de la tarde, tendremos a los jugadores del Valencia Club de Fútbol. Ven a conocerlos y llévate sus firmas en tu tienda Movistar Store de Plaza del Ayuntamiento 25. ¡Vamos!
Sexta edición de Turia Gastrourbana Tardora Lorta. Disfruta de la gastronomía local de autor a un precio de menú entre 19 y 25 euros e incluye un tercio de cerveza Turia. La sexta edición de Turia Gastrourbana Tardora Lorta quiere dar a conocer los productos de temporada a través de los productos de la huerta en esta estación, fomentando un consumo responsable y coherente con la oferta agraria. Más info www.cervezaturia.es y en www.gastronosfera.com.
Hola, soy Paco Nadal. Atiende lo que te voy a decir. ¿Quieres recuperar todo lo perdido en Valores Santander, bonos, preferentes y acciones del Popular compradas desde 2000 a 2017? Lo conseguirás de la mano de Jaime Navarro, abogado. Llama al teléfono gratuito 646-227493 y con Jaime Navarro recupera lo que es tuyo. Yo con Jaime Navarro ya recuperé. Recuerda, teléfono gratuito 646-227493 y a recuperar lo que es tuyo con Jaime Navarro, abogado.
En Milar Ramón Llosa de Blasco Ibáñez 31 sabemos lo que te gusta.
Sabemos que te encanta ver los precios desintegrarse. Ver cómo se hacen pequeñitos hasta que casi desaparezca. Por eso
rompemos los precios.
Ven a Milar Ramón Llosa de Blasco Ibáñez 31 y aprovecha para llevarte
de una fantástica lavadora Bosch de 8 kilos y 1200 revoluciones por solo 359 euros. Y con financiación a 15 meses sin intereses, como a ti te gusta.
Milar Ramón Llosa de Blasco Ibáñez 31, sabemos de ti. Descubre el valor de las personas. Visita llosa.com.
La cocina de Ana, el baño de Sergio y Teresa, la ducha de Silvia. ¿Sabías que más de 15.000 personas han renovado su baño o cocina con Leroy Merlin? ¿Y tú? Elige al especialista. Confía en Leroy Merlin. Ven a tus 5 tiendas de Valencia y descúbrelo. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Clínica Podológica Martín Redón. 96-352-63-41. Calle Rivera, 8.
Oye, fabulosos los de Furgocar. Ayer tenía que entregar un pedido muy importante. Se averió mi furgoneta y alquilé una en Furgocar.
Alquila un vehículo en Furgocar. Turismos, camiones con plataforma elevadora, furgonetas, minibuses. Linares 15, Cardenal Benlloc 15, Valencia. Teléfono 96-384-5500. Furgocar.es.
Y recuerda, ahora Furgocar amplía horario. Ahora Furgocar abierto a mediodía. ¡Atención! Nueva apertura de Furgocar en Albacete y Fuenlabrada, Madrid. 99.